Bueno, es para mí un honor poder presentar hoy aquí al profesor don Rafael Alarcón Sierro, amigo y maestro. El profesor Alarcón es uno de mis maestros más queridos de siempre. Él me dio clase, él dirigió mi tesis doctoral y su recuerdo y su ejemplo han supuesto para mí, tanto en mi vida profesional como académica, un modelo a seguir. Y intentaré justificar en un minuto nada más, para que no sobrevuele el moscardón del aburrimiento que decía Lorca, estas palabras. El profesor Rafael Alarcón es doctor en filología por la Universidad de Zaragoza y profesor titular de la Universidad de Jaén desde el año 2003. Su línea de investigación se centra sobre todo en la poesía y en la crónica del siglo XX. Es una de las mayores autoridades, en mi opinión, la máxima autoridad en los hermanos Machado. Podéis visitar hasta mayo de este año la mayor exposición que se ha realizado hasta la fecha sobre los hermanos Machado, que se titula Los Machado vuelven a Sevilla y la Fundación Unicaja de la capital hispalense. Y digo que se trata de una exposición que ha supuesto un esfuerzo ímprobo, porque después de 15 años de trabajo, de catalogación, estudio de los manuscritos y muchos otros testimonios de los hermanos Machado, se pueden visitar, se pueden exponer, se exponen al público, y yo creo que jamás se ha hecho una muestra tan importante sobre el Machado como esta. Él dedicó su tesis doctoral a la poesía de Manuel Machado. De hecho, su maestro, don Leonardo Romero Tobar, decía que era una especie de la viuda de don Manuel Machado, porque lo sabía todo de él. Y como lo sabía todo de él, pues se dedicó a estudiar también a don Antonio Machado, pero también a Juan Ramón Jiménez, al que le ha dedicado estudios, también una biografía, con Pasión Perfecta se titula. También ha estudiado la poesía de Luis Felipe Vivanco, de la que os hablaba a vosotros esta mañana y ayer. También ha estudiado la pintura, se ha dedicado al estudio del Greco, la literatura hispánica, también a las crónicas de viaje de Julio Camba, pero también a otras crónicas, por ejemplo, las crónicas de Andrés Martínez de León, las crónicas de Oselito, que creo que es su último libro. Y yo destacaría, además de un centenar de trabajo entre artículos, estudios y colaboraciones en obras colectivas. Pero si me gustaría destacar del profesor Alarcón, en primer lugar, su profundo conocimiento de nuestra literatura, pero también su humildad, su rigor y su campechanía, su cercanía. En todo momento, cuando me dirigía a la tesis doctoral, siempre fue observante, vigilante, pero siempre cercano, siempre dispuesto a ayudarte en todo lo que estuviese en su mano. Y yo creo que esa campechanía, esa bonomía de Rafa Alarcón es una de las virtudes que más encarecemos sus discípulos, sus amigos y sus colegas. Yo podría seguir añadiendo notas a este currículum, pero como decía don Manuel Machado, no tiene más notas la guitarra mía, y por tanto, con notas o sin ellas, con guitarra o sin guitarra, yo dejo con don Rafa Alarcón, porque ahora el alumno calla para que hable el maestro.
Buenas tardes. Bueno, qué decir después de esta presentación tan generosa, ¿no? Supongo que del profesor de muchos de vosotros. La verdad que es una presentación de amigo, como habéis podido comprobar. Bueno, muchas gracias, José, también por la invitación, y al CNE de la UNED de Úbeda. Y el director de la UNED antes hablaba de la inutilidad de la poesía, pero no es tan inútil, porque hay una frase de Wittgenstein, del filósofo de comienzos del siglo XX, en su Tractatus, que dice: los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Entonces, esto, si nos ponemos a reflexionar sobre ello, es una cosa terrible, ¿no? Porque ya Becker hablaba de la cárcel del idioma, nos expresamos mediante la lengua, damos forma a nuestros pensamientos mediante la lengua, pero no podemos salir de ella. Todos tenemos muchas sensaciones, sentimientos de dolor, de alegría, que no hay palabras suficientes para expresarlas. Bueno, pues precisamente la poesía lo que hace es forzar esos límites de la lengua. Es decir, que si leemos poesía, los límites de nuestro mundo se amplían, con que sí que tienen una importancia fundamental, ¿no?, desde ese punto de vista. Bueno, y Cernuda, porque como me vaya por las ramas, si no, no acabamos en nada. Cernuda, pues, es un clásico moderno, es un gran poeta de no solo del siglo XX, lo ha dicho José Palomares también, ¿no?, de toda la literatura española. Y dentro del grupo del 27, curiosamente, él, que por su carácter, ya sabéis, una persona hipersensible, retraída, introvertida, muy susceptible, pues él siempre creyó, primero por su carácter, como digo, luego también por su exilio, él siempre creyó que su poesía no iba a tener ningún eco en España. Y él tampoco le gustaba mucho eso de las agrupaciones, ¿no? Ahora os diré una cosita rápidamente sobre el grupo del 27. ¿Sí, Diego? Sí, me estoy siguiendo. El tema es que el que creía que no iba a tener seguidores, que no iba a tener lectores, paradójicamente es, quizá, junto con Lorca, el autor más leído actualmente, por encima, lo ha dicho José Palomares, no solamente de Guillén y de Salinas, sino por encima de Vicente Aleixandre, que recibió el premio Nobel en nombre, vamos a decir, de todo el grupo del 27 en el año 77, y que sin embargo, pues hoy en día es menos leído, ¿no? Y ya veremos por qué, ¿no? Por sintetizarlo mucho, yo diría, claro, algo básico que han dicho todos los estudiosos, todos los críticos de Cernuda, sobre todo los anglosajones. Cernuda es un autor que hunde sus raíces en la tradición del romanticismo. Esto es no decir nada, porque realmente todos los autores modernos evidentemente beben del romanticismo. Todos somos hijos de la Ilustración y del romanticismo, pero mientras que lo que hemos heredado de la Ilustración es, pues, todo lo que corresponde a la sociedad, al nuevo régimen político que se inicia después de la Revolución Francesa, la separación de Iglesia y Estado, el concepto moderno de ciudadano, todos los aspectos, vamos a decir, de la racionalidad, ¿no?, que vienen de antes. Pero, sin embargo, en cuanto a la poesía, al arte en general, a la literatura en general, somos hijos del romanticismo. Por eso digo que no es decir mucho realmente, todos los poetas modernos son hijos del romanticismo, ¿no? Pero veremos por qué dicen esto especialmente cuando hablan de Cernuda, ¿no? Octavio Paz dijo una cosa importante sobre el romanticismo, ¿no? Él lo sintetizaba de una manera rápida en dos términos, ¿no?, que nos van a valer para entendernos: analogía e ironía. La analogía es, realmente es algo neoplatónico, ¿no? El hecho de que todo en la naturaleza tiene que ver con todo, todo se corresponde o se relaciona con todo, y de esa manera, mediante la analogía, pues los poetas pueden establecer su propio sistema simbólico, sus propios sistemas mitológicos también dentro de su obra poética, como si fuera un circuito cerrado, ¿no? Todos sabemos que los poetas modernos, si queremos entender bien su simbolización, el significado de cada término que utilizan, nos lo da su propia obra, ¿no? Ella misma nos da no solamente su práctica, sino su teoría. Pues eso es la analogía, ¿no? La correspondencia entre todos los elementos del universo, que por eso digo que es un elemento en el fondo neoplatónico, pero que en el romanticismo se reactiva, evidentemente. Y la ironía. La ironía es un concepto fundamental dentro de la modernidad que inicia el romanticismo, que es el concepto de caos, el concepto de disgregación. En el caso de los escritores es la sospecha de que en ese centro o en esa trascendencia que ellos buscan sin parar, no hay nada, hay un agujero vacío. Entonces, mi pena con mi llanto insulto de Espronceda, por ejemplo, uno de los pocos románticos de verdad que tenemos en España, y es también ese sentido de disgregación del poema, de malestar de la cultura, como también dirá Freud en uno de sus ensayos más relevantes. Es decir, que toda la poesía moderna gira en estos dos términos, ¿no? Es una distinción de Octavio Paz, como digo, que es muy valiosa, ¿no? Porque de una forma muy sencilla, es verdad que hay muchas otras cosas, pero de una forma muy sencilla tenemos los dos elementos, ¿no? El elemento armónico, que sería la analogía, incluso Apolíneo podemos decir, y el elemento caótico, disgregador, que produce una risa sardónica, ¿no? que produce un vacío, una anulación, una disgregación pues del sujeto, del lenguaje que se utiliza, de todos los elementos del espacio y del tiempo, de todos los estatutos que hay en la obra de arte, que sería la ironía, ¿no? Y en ese juego de tensiones, en ese ir y venir, pues se desarrolla toda la poesía moderna y todo el arte moderno, ¿no? Bueno, en el caso de Cernuda, esto está muy claro, ¿no? Octavio Paz define su obra, también lo ha apuntado José Palomares, como una autobiografía espiritual. Una autobiografía espiritual y lírica, podríamos decir. O Philip Silver, por ejemplo, habla del anhelo de eternidad, ¿no? Como la constante de toda la obra poética de Cernuda, el anhelo de eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, al igual que todos los poetas desde el Romanticismo, para Cernuda la poesía es una vía de conocimiento hacia lo trascendente. Es decir, Cernuda busca lo trascendente, pero también, lo ha dicho José Palomares, busca también su verdad personal. Es decir, a través de su poesía, la poesía para Cernuda es una fatalidad, es una necesidad. Él no escribe porque dice voy a hacer un poema bonito, no, es una necesidad vital que él tiene, ¿no? Por eso lo de autobiografía espiritual, porque para él la escritura es una necesidad vital, una fatalidad en ese sentido. Y esta escritura, como digo, es un camino de conocimiento hacia lo trascendente y un camino de conocimiento hacia la búsqueda de su verdad personal. Por eso también todos los críticos coinciden en decir que la poesía de Cernuda une estética y ética. Su obra es evidentemente una búsqueda estética, una búsqueda de la belleza a través de la poesía, pero también hay un componente ético, un componente de necesidad vital y, como dirá Cernuda, lo importante de una vida y de una obra poética es la fidelidad a la misma, la fidelidad con que se haya vivido. Cuando él, por ejemplo, en el exilio, en alguno de los poemas que tiene muy lúcidos, Y con ese tono seco, sobrio y muy autocrítico, se pregunta si su vida ha valido la pena, si el dedicarse en cuerpo y alma a la poesía ha valido la pena, se contesta esto: lo importante de una vida, lo importante de una obra es la fidelidad con que haya sido vivida, mucho más que el resultado, ¿no?, sino el proceso. Bueno, he hablado, que puede sonar muy rimbombante esto, de que Cernuda busca lo trascendente, ¿no? ¿Qué es lo trascendente para Cernuda? Al final, bueno, vamos a ver que para Cernuda lo trascendente va a cambiar a lo largo del tiempo. Al final va a ser sobre todo la belleza efímera. Va a buscar lo trascendente, pues primero veremos, vamos a ir viendo de una forma sintética las distintas fases de su obra. Bueno, los dos primeros libros, que estarían más, son los dos unos libros de aprendizaje, que estarían más dentro de la poesía pura, pues es más bien la soledad, ¿no? El símbolo, sobre todo, del creador en soledad. Podemos hablar de un narciso, ¿no? De alguien que se refleja en el arte. A partir de Un río, un amor, cuando él descubre el surrealismo, le utiliza para liberar su conciencia. Entonces, para él va a buscar la trascendencia a través del deseo, a través del amor, a través de la posesión sexual. Y en eso Cernuda resulta muy moderno. Pero también eso le va a desengañar. Es un ciclo de amor y desamor, Un río, un amor, los placeres prohibidos y donde habita el olvido, y él ya ve a partir de entonces que el amor lo va a convertir en pensamiento, en reflexión sobre el amor, porque claro, el deseo sexual y el amor, y más en el caso de Cernuda, que al ser homosexual, pues igual que Lorca o Vicente Alessandre, para él es mucho más difícil, produce un placer y una emoción intensa, pero luego produce más dolor cuando viene el abandono y cuando viene la separación. Entonces él se da cuenta que el placer, el deseo, aunque es su realidad vital, y por eso titula toda su obra La realidad y el deseo, él va a decir en Escrito sobre el agua, en uno de sus escritos en prosa, va a decir que precisamente él entiende la poesía y la vida como ese enfrentamiento constante entre la realidad y el deseo. La realidad muchas veces vemos que lo simboliza a través de la imagen del muro, a través de la imagen de la habitación que le aísla, y el deseo pues muchas veces lo simboliza a través de las nubes, por ejemplo, a través del aire, ¿no? Bueno, pues va, después de buscar lo trascendente a través del deseo, lo va a buscar a través de los héroes clásicos, de los dioses clásicos, ¿no? Él lee a Hölderlin Y en Invocaciones, el libro del año 35, bueno, estoy haciendo una síntesis, luego me centraré un poco más en cada libro. En Invocaciones, pues habla de los dioses antiguos. ¿Por qué? Porque los dioses antiguos para él es una manera de referirse a los misterios de la creación y a los misterios de lo trascendente, y también es una manera de fijar la belleza transitoria del mundo, que es su gran preocupación. A partir de las nubes también va a introducir el tema religioso. Pero, por ejemplo, en el poema Los Reyes Magos, que es uno de los principales del libro Las Nubes, el libro que escribió en el 37, los Reyes Magos, cuando encuentran al niño Jesús, dice el narrador del poema, el sujeto lírico del poema, dice, encontraron una verdad, pero no supieron, encontraron la verdad, pero no, encontraron una verdad, pero no supieron reconocerla, la verdad de lo humano. Es decir, él entiende que es el hombre el que ha creado a los dioses. Entonces, claro, la religión tampoco le sirve. Él busca la verdad de lo humano desde el principio. ¿Qué solución tiene? Pues bueno, va a convertir la poesía en mito a partir de Ognos y a partir de las nubes, y a través de su conocimiento de la poesía anglosajona va a utilizar el monólogo dramático, que seguramente Cernuda no es el primero que lo utiliza en la literatura española, pero sí el primero que lo utiliza de forma consciente, ¿no? A través de Eliot, a través de Pound. El monólogo dramático, bueno, en realidad todo poema es un monólogo dramático, pero casi siempre identificamos al narrador del poema, y digo narrador a idea, porque igual que en los cuentos o que en las novelas hay un narrador, también lo hay en el poema. Lo llamamos sujeto lírico, pero es alguien que dice el poema, que no es la persona de carne y hueso. Entonces, es un personaje también. Entonces, ese personaje siempre está en la poesía. Pero en la literatura anglosajona, precisamente a partir del romanticismo, de Robert Browning, por ejemplo, el monólogo dramático es cuando habla un personaje, sea histórico, sea mitológico. Por ejemplo, pues vamos a encontrar poemas de Cernuda en los que habla Felipe II, en los que habla la reina María, en la que habla un soldado que va cuando llega a América por primera vez y pone los pies en América. Es decir, esos son los verdaderos monólogos dramáticos, ¿no? En otro poema habla Zeus y habla precisamente de la belleza de Ganímedes. Eso es cuando habla un personaje histórico o mítico que no podemos identificar inmediatamente con la figura del poeta, ¿no? Bueno, pues lo que hace a partir de este momento Cernuda es convertir al personaje de su poesía en un mito, para intentar también huir del tiempo. Pero poco a poco, lo vamos a ver incluso en los títulos, ¿no? Vivir sin estar viviendo, con las horas contadas. Él se da cuenta que el mito se resquebraja, porque claro, el mito le aísla en la soledad, que es lo que le pasa a los poemas que tiene, por ejemplo, Silla del Rey, cuando habla de Felipe II. Él es el monarca absoluto, pero a costa de estar separado de todo el mundo, a costa de vivir con orgullo, sí, pero en soledad. Entonces, al final de sus días, digamos el periodo de vejez, pues se ve se ve al final cómo el tiempo devora el propio tiempo, ¿no? Cómo el tiempo lo consume todo. Y así desembocamos en el último libro, en Desolación de la Quimera, donde volvemos a tener el hombre en carne y hueso, ¿no? Y es el libro donde más se ve el hombre en carne y hueso, incluso criticando de una forma muy acre y muy dura a sus antiguos compañeros. Pues a Ramos Alonso, a Juan Ramón Jiménez, o hablando de Alto Laguirre o de otros poetas. Pero también es un libro donde el resto de poemas son muy bonitos, porque él busca la belleza efímera, pues por ejemplo, a través de la música, como el poema que dedica a Mozart, o a través de la pintura. Ya había dedicado un poema precioso al cardenal, al cuadro este del Greco, el cardenal, ¿cómo se llama? Ahora no me sale el nombre. Bueno, a un cuadro del Greco, ¿no? Que retrata a un cardenal sentado en una silla, ¿no? Que todos lo recordáis. Pues bueno, por ejemplo, si no recuerdo mal, en La Desolación y la Quimera dedica varios poemas a pintura, ¿no? A Tiziano, por ejemplo. Es decir, poemas ecfrásticos, ¿no? Poemas que describen un cuadro. ¿Pero por qué? Porque, igual que a través del amor, o a través de la religión, o a través de la contemplación de la naturaleza, la pintura es otra vía de huida del tiempo, ¿no? Nosotros, cuando estamos absorbidos por una música que nos gusta, por una obra de arte, por una contemplación o por el deseo amoroso, nos salimos de nuestras coordenadas espaciotemporales, ¿no? Es como si estuviéramos en otro mundo, y eso es lo que intenta hacer Luda, ¿no? Congelar esa belleza efímera. Pero bueno, esto como un recorrido rapidísimo, pues ahora voy a volver al principio. Claro, también os diría, sobre todo para los que tenéis selectividad, vamos a ver cómo hay, yo diría, tres Cernuda distintos, ¿no? Bueno, la mayoría de los críticos establecen, y yo lo voy a respetar, cuatro etapas, ¿no? Juventud, madurez, transición a la vejez y vejez, ¿no? Pero poéticamente veremos que sobre todo hay tres Cernudas, ¿no? El Cernuda de los dos primeros libros, que ya he dicho, un Cernuda dentro de la poesía pura, son dos libros de aprendizaje, donde él todavía está buscando su voz. El Cernuda que se ve influido por el surrealismo, no diría yo que es un poeta surrealista, ¿no? Pero sí, como él reconocerá que recibe el influjo del surrealismo y que eso le sirve para liberar el verso, se ve inmediatamente porque utiliza el verso libre, ¿no? A partir de un río de amor, y él dirá, también me servirá para liberar mi conciencia, para hablar, él nos dice en Historial de un libro, de aquellas cosas importantes que hasta este momento no había sabido cómo contar en mi poesía, que sobre todo el tema del deseo, del amor, de la relación, claro, fuera de la sociedad, porque el amor y el deseo sexual siempre es algo, de alguna manera, opuesto a la sociedad, pero en el caso de Cernuda al ser homosexual, doblemente, ¿no? Entonces, hay una marginación, pero hay también una automarginación orgullosa, y eso lo veremos sobre todo en Los placeres prohibidos. Pero ya, a partir de Las nubes, a partir del año 37, a partir de la Guerra Civil, entra en la poesía de Cernuda lo que hasta ese momento no había entrado, que es la historia y la sociedad, ¿eh? Dedica poemas, por ejemplo, le dedica una elegía a la muerte de Lorca, dedica otros poemas directamente, y de esto nos hablará Juan Manuel Molina Damiani, pues a España, el poema que dedica a Larra con otras, con otras violetas, ¿no? Dice, escribir en España no es llorar, es morir, ¿no? Y luego veremos en el exilio, pues, cómo se amplía su mundo, ¿no? Porque también aparece, como digo, el tema religioso, el tema del recuerdo de España, con dos vertientes, ¿no? Tenemos el recuerdo de España que él construye a partir de Ognos, de su libro de poemas en prosa, que es el recuerdo del paraíso perdido, del paraíso de su casa en la calle Acetres de Sevilla, estas casas sevillanas que tenían en medio pues un patio lleno de palmeras, de macetas, ¿no? Incluso de fuentes alguna vez, y claro, él para eso, para él es su paraíso perdido, ¿no? También es un mito que está desde el romanticismo, se junta a su infancia, que es el periodo en el que, salvo los niños que tienen mala suerte pues por maltratos o por guerras, la infancia es nuestro periodo más feliz, ¿no? Porque todavía es como si todavía no contase el tiempo para nosotros, y es un tiempo de libertad. Entonces, desde los románticos, el tema del paraíso perdido está presente, ¿no? Bueno, desde Milton y desde mucho antes, ¿no? Desde la Biblia, pero en la poesía sobre todo son los románticos los que lo utilizan en este sentido mundano. Pues en Ognos está ese paraíso, ¿no? Que luego en México, en el exilio, lo intentará rehacer, porque México le recuerda al paisaje andaluz, y escribe otro libro de poemas en prosa, Variaciones sobre tema mexicano. Pero luego está también la construcción del mito de la España perdida, que también es algo muy bonito, ¿no? Él habla de Sansueña, que como bien sabe José Palomares, que es un buen estudioso de Fray Luis de León, es un término de la profecía del Tajo, ¿no? De Fray Luis de León. Y Sansueña para Cernuda es esa España congelada en el siglo XVI. Es como el recuerdo del mito, ¿no? De la España mítica. Por eso también dedica poemas, por ejemplo, a Felipe II. Es verdad que luego en sus últimos poemas pues va a dedicar también un poema precioso a Galdós, donde nos va a decir que su patria es esas novelas de Galdós, ¿no? Donde Galdós, pues también, con ese pensamiento progresista y esa nueva forma de escribir realista, naturalista, intenta buscar también la regeneración de España, ¿no? Pero es muy bonito que su patria sea no solamente la lengua, como dicen casi todos los poetas, sino las novelas de Galdós. Bueno, pues ya he contado. Bueno, ¿y qué diferencia hay también? Esto sí que es importante, ¿no? Sobre todo para los que lo tengáis en selectividad. ¿Qué diferencia hay entre la poesía de Cernuda antes y después de la Guerra Civil, o antes y después del año 37, cuando escribe y publica Las nubes? Pues bueno, la poesía anterior es una poesía, por ejemplo, donde nos vamos a encontrar metáforas, imágenes irracionales, donde la poesía interesa sobre todo como resultado, como emoción intensa del momento. En cambio, a partir de las nubes, es algo que ya se ve realmente en invocaciones, en invocaciones a las gracias del mundo, pero bueno, sobre todo la crítica lo destaca a partir de las nubes. El poema ya no le interesa tanto como resultado inmediato, sino como proceso. ¿Por qué? Porque entra el elemento reflexivo, el elemento meditativo. Entonces, eso se ve en dos palabras, ¿no? La poesía como resultado, antes de la guerra civil, y la poesía como proceso, como meditación, como pensamiento, como reflexión. Eso hace también que el poema se vuelva más largo. Y antes del 37 aparecen metáforas y aparecen muchos símbolos, y prácticamente a partir del 37 ya no aparecen. Hombre, sí, aparece el símbolo continuado, un símbolo, pero símbolos racionales, pero prácticamente desaparecen las metáforas. ¿Por qué? Porque, esto es importantísimo, Cernuda, al conocer bien la poesía anglosajona, sobre la que luego mañana os hablará seguramente Rafael Bonilla, que va a hablar del Cernuda crítico, él dedica varios estudios críticos a la poesía anglosajona, pues desde la poesía del siglo XVI hasta Eliot, Pound, que los lee bien, y en la poesía anglosajona es muy distinta de la latina, de la francesa y de la española, por ejemplo, ¿no? En la poesía española, casi siempre los poetas van buscando, esto es lo que nos dice Cernuda, el verso brillante, el verso bien construido, el verso que acabamos de leerlo y nos deja ese sabor reverberante, ¿no? Pero a Cernuda no le interesa eso. A Cernuda le interesa, siguiendo al poema anglosajón, más bien el poema meditativo, el poema como reflexión, que esto ya está, por ejemplo, en Wordsworth y Coleridge, en los románticos ingleses, esos poemas en los que Wordsworth va por el campo y va meditando, ¿no?, a la vez que describe el paisaje, que por cierto también van a estar en Antonio Machado y en Unamuno, ¿no?, en el Antonio Machado a partir de Campos de Castilla. Pues le interesa no tanto el verso bonito o el verso acabado, sino el poema, como os digo, como proceso, como reflexión. Y esto él lo toma sobre todo de la lírica anglosajona, que es muy distinta a la latina, que va buscando más, al menos hasta Cernuda, el verso brillante. Y sobre todo, claro, en las vanguardias, donde todo se parece una greguería, ¿no? Como nos dirá el propio Cernuda, cada verso es como una greguería ramoniana, ¿no? Tiene que brillar, tiene que unir el ingenio, la metáfora, ¿no? O el humor, o no el humor, ¿no? O todo lo contrario, pero que brille, ¿no?, de una manera clara. Y el Cernuda dice otra cosa muy importante, ¿no? La poesía moderna no es como habían creído Juan Ramón Jiménez o Antonio Machado, o luego Lorca y Alberti, la poesía popular. No, la poesía moderna lo que tiene que buscar no es ya la poesía popular, sino la forma de hablar de la gran ciudad. ¿Y esto en qué, en el poema, en qué se materializa? Pues se materializa en que a partir del año 37 Cernuda lo que hace es buscar sobre todo el ritmo de la frase por encima del ritmo del verso, naturalmente mediante el encabalgamiento. Es decir, sus poemas se vuelven prosaicos, no como una crítica, sino como algo positivo. Es decir, le interesa más el ritmo de la frase, el ritmo de su pensamiento, que no el ritmo del verso. Dicho de una forma, vamos a decir, sintética, ¿no? Porque evidentemente Cernuda hace unos versos magníficos, pero utiliza mucho el encabalgamiento porque le interesa esto. No le interesa el tintineo musical que había traído el modernismo, ¿no? O ya os digo, o toda esa imitación que hacen de la poesía popular a través del neopopularismo, pues los Machado, Juan Ramón, Alberti, Lorca, Miguel Hernández, que está muy bien, ¿no?, que son grandísimos poetas. Pero él va más bien por este intento, nuevamente, pues bueno, es verdad que Baudelaire, otros autores franceses, ya lo habían intentado, incluso Rubén Darío en algunos poemas, como el que dedica a la señora de Bugones, ¿no?, o el propio Manuel Machado, Moreno Villa. Cernuda nos va a hablar también de Campo Amor, ¿no?, del intento que tuvo Campo Amor, más en teoría que en la práctica, de introducir ese prosaísmo en el verso, pero sobre todo, claro, él se va a basar en Eliot y en los modelos anglosajones, ¿no? Es decir, esto es una idea importantísima, y por eso yo creo que Cernuda, Jaime Gil de Biedma lo lee muy bien, evidentemente, pero donde hay una corriente de cernudianismo tanto por esos poemas meditativos, elegíacos, sobrios, ¿no? Porque también es una característica importantísima de Cernuda, sobre todo a partir del exilio, pero realmente en toda su poesía, esa sobriedad, esa sequedad del verso, ¿no? Ese decir mucho mediante menos, mediante la reticencia, que lo que hace es que la emoción sea todavía mayor porque es una emoción retenida. Esto es importantísimo y Cernuda es un maestro, y por eso antes os decíamos que a partir de los años 70, pues Cernuda ha influido muchísimo, ¿no? Tanto en los poetas elegíacos como en los poemas que intentan buscar este nuevo verso que responda más al habla de la ciudad moderna, ¿no? Que es, digamos, pues realmente a partir de los años 50, ¿no? Donde ya hay mucho coloquialismo, pero de una manera muy consciente y reivindicando mucho a Cernuda, quizá más a partir de los años 70. Bueno, no sé qué tal voy de tiempo, yo le he dicho sí, aún me queda media hora, ¿no? Porque el hablar es lo malo que tienes es que te vas un poco de la hora. Bueno, pues eso es importantísimo, ¿no? Lo que hemos visto. Pero bueno, nuevamente vuelvo al inicio de sus libros. El primer libro que publica es Perfil del aire, en el año 27. Es un libro, como os digo, que podemos encuadrar, por decirlo de una manera fácil, dentro de la poesía pura, ¿no? Es un libro donde se ve la influencia de Salinas y de Guillén. Salinas había sido su maestro en la Universidad de Sevilla. También Guillén mucho, como destacó la crítica, que a él le sentó muy mal. Se ve la influencia de Juan Ramón. Se ve la influencia del simbolismo, de Mallarmé y de Valéry. Es decir, un simbolismo, pero ya un simbolismo intelectualizado, ¿no? El propio de la poesía pura de los años 20. Pero ya se ve también cómo el poeta va desarrollando un mundo propio. Es un poeta que está en soledad, como si hubiera acabado de ser expulsado del paraíso. Normalmente está en su habitación, aparece mucho la habitación, la lámpara, el muro que lo aísla del resto del mundo. Y todavía no siente el dolor de esa soledad ni de la falta del... Hay un deseo, pero un deseo vago, inefectivo, ¿no? Fijaos el propio título, Perfil del aire, ¿no? Que es un título muy conceptual, muy abstracto, que es lo propio de la poesía pura. Entonces, tenemos esa vaguedad en todo el libro, ¿no? Esa indolencia, sobre todo es un libro donde el personaje poético está indolente, está confiado. Aunque ya aparece el aire y ese deseo, aunque no de una manera dolorosa, ya aparece también el muro, ¿no? Como aquello que lo aísla, ese símbolo que va a aparecer en toda su obra, aquello que lo aísla de los demás, ¿no? Pero tenemos el poeta como Narciso, el poema que se recrea en su propio mundo y en su propia belleza. En los últimos poemas es verdad que ya aparece el tiempo, pero todavía no de una manera dolorosa. Bueno, su segundo libro, Erloga elegía Oda, es un libro que escriben entre el año 27 y 28, pues también es muy curioso, porque sabéis que el año 27 es el año en el que todo el mundo está hablando de Góngora, el tricentenario de Góngora, todos se saben a Góngora, el Góngora que nosotros leemos es heredero del Góngora del 27, ¿no? De los estudios sobre todo de Damaso Alonso, pero bueno, Gerardo Diego escribe la fábula de Xicela a la manera gongorina, Alberti escribe una Soledad tercera, muchos poetas imitan a Góngora, Lorca tiene una conferencia, ¿no? Sobre la imagen poética de Góngora, donde de alguna manera lo hace equivalente a Mallarmé. O sea, Góngora se ha entendido como el poeta puro, ¿no? El poeta que busca construir ese mundo, digamos, metafórico casi, como el matemático, como el químico, como el que hace algo, digamos, de una manera, una obra de una manera consciente. Claro, y la diferencia es que en Góngora sabemos que es muy difícil porque es hiperculto y porque a veces monta una metáfora encima de una metáfora y encima de otra, pero en Góngora todo es racional. Sin embargo, en Mallarmé y en los poetas a partir del simbolismo ya aparece la imagen y el símbolo irracional. No todo tiene que tener digamos, una racionalidad poética, ¿no? Esa es la diferencia, fundamentalmente. Pero bueno, en este año 27, donde todo el mundo está con Góngora, sin embargo, Cernuda se va a Garcilaso de la Vega y a Fray Luis de León. El libro se titula Erloga elegía Yoda, pero en realidad son cuatro poemas. El primer poema es un homenaje que está dedicado a Fray Luis de León. La oda, por ejemplo, es interesante, aunque luego lo quita en La realidad y el deseo, cuando recoge, digamos, cuando empieza a recoger su poesía completa. la oda estaba dedicada a un actor de cine que a él le gustaba mucho, a George O'Brien, a un actor de cine mudo, ¿no? También empieza a aparecer este mundo de la vanguardia, ¿no? Oda, que es una forma clásica, pero dedicada a un actor cinematográfico. Son dos poemas escritos en estancias, en una forma clásica, y los otros dos, la égloga y la oda, se escriben en estancias, y el homenaje y la elegía, como os digo, el homenaje está dedicado a Fray Luis de León, en cuartetos en decasílabos. Entonces, claro, a Cernuda de Fray Luis y de Garcilaso le gusta precisamente esa construcción armoniosa de la naturaleza, sobre todo de un mundo, de una belleza efímera que él quiere retener. Por ejemplo, en la oda o en la elegía aparece ya la imagen del otro, pero casi como un dios extrahumano, como alguien que él ve en la pantalla, o como en el último poema, como una especie de dios mitológico. O sea, todavía no hay un contacto físico con este otro, aunque ya en este segundo libro aparece. Ya digo que son dos libros de formación y que no caracterizan al Cernuda maduro, que vamos a encontrarlo posteriormente. De hecho, Perfil del aire, cuando lo incluyó en la realidad y el deseo, ya no lo llamó Perfil del aire, le puso el título de Primeras poesías y lo sometió a una poda considerable, lo transformó bastante, quitó por ejemplo poemas en prosa que habían estado en la primera edición de Perfil del aire, y los otros lo transformó. Bueno, el contacto con el surrealismo francés para él va a ser fundamental, ya os digo, ¿no?, que él mismo nos dice en Historial de un libro que le supuso una liberación del verso, es cierto, ¿no? Va a ser verso libre a partir de este momento en sus libros posteriores, pero también de la conciencia. Y a partir del descubrimiento del surrealismo, él lee pues, a Breton, a Paul Eluard, a Louis Aragon, también a André Gide, por ejemplo, que va a ser importante para él porque André Gide era un autor homosexual que no ocultaba su homosexualidad, ¿no? Entonces, todo eso a Cernuda le sirve para liberar su conciencia y para escribir una trilogía, ¿no? Un río, un amor. Hay críticos, por ejemplo, que han destacado cómo el título se parece a L'amour, la poesía de Paul Eluard. Un río, un amor, los placeres prohibidos y donde habite el olvido. Que es como un ciclo de amor y desamor, ¿no? Él, bueno, en el lado anecdótico sabemos que su amante era un muchacho que se llamaba Serafín Fernández Ferro. Esto no tenemos por qué conocerlo para interpretar los poemas, ni siquiera tenemos por qué saber que Cernuda es homosexual, porque aunque es verdad que él pone su dolor, pero realmente son poemas de amor universales. Igual ocurre con Lorca, da igual que fueran homosexuales, ¿no? Quiero decir que el que sea heterosexual, los que somos heterosexuales, igual nos emocionamos con esos poemas, ¿no? Porque son universales. Claro, ¿por qué os he dicho de todas formas lo de Serafín Fernández Ferro, aparte de por qué está estudiado? Porque, por ejemplo, el único poema, si no recuerdo mal, que tiene título en Donde habite el olvido, se titula Mi arcángel. Claro, se llamaba Serafín, su amante, que le había abandonado. Entonces, cada vez que veáis, y luego en el exilio, más de una vez voy a hablar de ángeles. Es decir, muchas veces recuerda a este amor tan intenso que tuvo. Esta trilogía está muy bien, no es muy moderno. Por un lado, hay una visión muy moderna del amor como deseo sexual. Él incluso, en alguno de sus poemas en prosa, dice: nada puedes entender si no entra primero a través de ti, primero por el sexo, después al corazón y después a la cabeza. Yo creo que podemos entender sexo en un sentido amplio. Es cierto que todo lo que nos atrae, ya lo decía Platón también, es porque sentimos un deseo hacia lo que nos atrae. Sea una mujer, sea un hombre, sea una obra de arte, sea una canción, ¿por qué nos atrae esa y no otra? Hay un deseo. Entonces, en esto Cernuda es muy moderno, ¿no? Decir, claro, ya Nietzsche había dicho, lo más profundo que tenemos es la piel, ¿no? ¿Con qué nos comunicamos a través del mundo y a través de los demás? Pues con los sentidos, ¿no? Ya sabéis que Nietzsche le quiere dar la vuelta a toda la filosofía platónica cristiana que nos decía que los sentidos nos engañan, ¿no? Bueno, lo va a decir Nietzsche, pero también lo va a decir Ortega y Gasset en su racionalismo. Dice, no, lo primero es la vida, lo primero es todo lo que sentimos. ¿Cómo va a ser la razón antes que la vida, como había dicho Descartes? Ortega nos dice, no, lo primero es la vida. Lo que pasa que esa vida tiene que intentar estar de acuerdo con la razón, como todos en nuestro día a día intentamos. Por eso Ortega dice, bueno, pues mi filosofía se va a llamar raciovitalismo, ¿no? Es decir, hay que poner, no va a ser ni la razón ante todo, como había dicho Descartes, como, bueno, realmente la tradición filosófica de Platón en adelante, ¿no? Pero tampoco va a ser irracionalismo, como era la filosofía del 19, la de Nietzsche, la de Schopenhauer, la de Kierkegaard. No, no, dice, hay que combinar la razón y la vida, ¿no? El vitalismo tenemos que intentar hacerlo racional para que no desemboque en el caos, ¿no? Como de hecho desembocó políticamente, ¿no? A través del fascismo y del comunismo, o en poesía, pues a través del surrealismo, ¿no? Como decía Antonio Machado o Manuel, claro, ¿a dónde nos lleva el surrealismo y las vanguardias? A la disgregación del yo y a la falta de comunicación con los demás. Entonces, eso no quiere decir que no sea importante ese juego de tensiones, ¿no? Pero claro, hay que tratar de buscar un equilibrio, como de hecho, ya sabéis que lo busco todo el 27, que no son poetas vanguardistas, son poemas que combinan la tradición y la vanguardia. Los verdaderos vanguardistas estuvieron antes y hasta hace pocas décadas no se los habían estudiado, ¿no? A los ultraístas y a los creacionistas. Pues claro, los del 27 tuvieron más entidad y de alguna manera oscurecieron a estos que vinieron antes. Bueno, a partir de Un río, un amor, como digo, tenemos el verso libre, tenemos imágenes irracionales que evidentemente pues no solo proceden del surrealismo, ¿no? De hecho, yo no me atrevería a decir que Cernuda es un poeta surrealista, ni mucho menos. Recibe el influjo, pero la mayoría de los poemas de Cernuda se entienden bastante bien. A lo mejor una metáfora, un símbolo, se nos puede pasar. Podemos decir, bueno, ¿qué nos está diciendo aquí?, ¿no? Pero realmente la mayoría de sus poemas se entienden muy bien. Por supuesto que él no practica ni la escritura automática, ni el humor negro, ni el cadáver exquisito, ni la omniroscopia, ni ninguno de los sistemas, digamos, más habituales del surrealismo puro y duro. Pero sí que se ve esa influencia en el verso, sobre todo en ese uso de elementos irracionales. Claro, el surrealismo también tiene su tópica. Igual que todos conocemos la tópica del modernismo y del simbolismo, el jardín abandonado, que es el alma del poeta, el cisne, que también es reflejo del poeta, Cristo o Hamlet o el payaso, ¿no?, que todos son proyecciones simbólicas del alma del poeta, el surrealismo también tiene su tópica, ¿no?, que aparece en Cernuda, desde los insectos, que están en todo el surrealismo, a la disgregación del cuerpo, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, del deseo, en varios poemas dice, el deseo me sube como un surtidor y me abre desde los huesos y los tendones hasta la sangre y la carne. Claro, esto es tópica surrealista, ¿no? La disgregación del cuerpo humano. Por eso os digo que muchas veces la vanguardia también tiene sus trucos para reconocerla, ¿no? O sea, no todo, una vez que eres un lector avezado, que estás acostumbrado, también distingues inmediatamente, entre comillas, los trucos, ¿no?, del surrealismo o de la vanguardia. Entonces eso está ahí, pero ya os digo que la mayoría de los símbolos de Cernuda se descodifican fácilmente, ¿no? O sea, incluso hay críticos que han dicho, en Cernuda se da la paradoja del uso de imágenes irracionales o aparentemente surrealistas para escribir un poema que en el fondo es racional, porque casi siempre lo entendemos una vez que lo hemos leído y que sabemos un poco, conocemos un poco la poética cernudiana. Bueno, pero en estos tres libros algo importantísimo es, como digo, ese concepto moderno del amor como deseo físico, ¿no? Es verdad, por ejemplo, que Juan Ramón Jiménez es un poeta muy erótico, pero Juan Ramón Jiménez siempre lo envuelve de esta trascendencia un poco mística, ¿no? De encontrar, como todos los simbolistas, ¿no?, de encontrar lo trascendente también a través del amor o a través del placer. Y muchas veces el propio Juan Ramón Jiménez dice, mujer, a veces me elevas al cielo, pero a veces me hundes en la tierra, cuando no encuentra ese camino trascendente y solo queda en el puro placer sexual. Pero es que Cernuda es mucho más moderno, como digo, porque se centra en este placer sexual por sí mismo, pero también porque el placer sexual hace que acabe la soledad y que acabe la separación. Aunque él es consciente, porque es un poeta muy lúcido y nunca, digamos, nunca oculta la verdad, que el amor y el encuentro sexual luego le producen más dolor, porque viene la separación y viene digamos, la, no solamente la melancolía, sino el desgarro de no tener a mano al amante, podemos decir, ¿no? Entonces, en esto Cernuda es muy moderno, ¿no? Es uno de los primeros poetas en la poesía española que lo expone crudamente y de una forma directa, ¿no? Claro que el sexo nos lleva hacia la pérdida de la conciencia, hacia la ruptura de las barreras espaciotemporales, a la fusión con el otro. Esto también está, por ejemplo, en Francisco de Aldana, que es otro de los poetas que va sobre los que escribe el famoso soneto de Aldana, ¿no? Ese sobrepujamiento amoroso. Pero claro, en Cernuda, como os digo, no mediante imágenes clásicas ni mitológicas, ¿no?, sino de esta forma directa. Claro, también ya en un río, un amor, aparece el mundo del jazz, el mundo del cine, ¿no? Hay poemas que se titulan Nevada, por ejemplo, o otras localidades norteamericanas, pero también aparece la rebeldía. Aparece la rebeldía precisamente porque la sociedad condena el amor, condena el placer sexual, y más, como os digo, si es un amor homosexual. Y aparece también la lucidez de reconocer que aunque el deseo sea su realidad vital, es otra trampa, porque produce luego más dolor y más soledad, ¿no? Entonces vemos que es un mundo sin salida, ¿no? Pero el valor estético y ético está en reconocerlo tal cual dentro del poema, a través de unos poemas además bellísimos. Bueno, la rebeldía aumenta en Los placeres prohibidos, el libro que se llama A un río, un amor, que es del año 31. Claro, en Los placeres prohibidos hay mucho Baudelaire. La carga, digamos, surrealista va descendiendo, casi desaparece en Donde habita el olvido, que ya sabéis que remite a la rima 66 de Becker, también son los años 30, bueno, en el año 31 creo que los restos mortales de Becker son trasladados a Sevilla, en el 35-36 se conmemora también su nacimiento, y todos los poetas van a escribir sobre Becker, le van a dedicar poemas, ¿no? En Los placeres prohibidos, primero va a haber mucho Baudelaire, porque claro, Los placeres prohibidos son como los paraísos artificiales de Baudelaire, solo que en Cernuda no es el mundo del alcohol o del hachís o de las drogas, sino ese mundo del sexo, que es verdad que también está en Baudelaire. La diferencia es que Baudelaire se ve a sí mismo como un poeta maldito, y Cernuda ni siquiera es un poeta maldito, él rechaza a la sociedad lo rechaza, pero él la rechaza con orgullo. Entonces, por ejemplo, en el primer poema de Los placeres prohibidos, Diré cómo nacisteis, hay una crítica brutal a la sociedad burguesa, ¿no?, a la que nos acusa a los pequeños burgueses, ¿no?, de hipócritas, cobardes, ¿no?, que se refugian en su hogar, en el calor de su hogar, que a lo mejor tienen su amante, ¿no?, que no se atreven a enfrentarse a su propia verdad y, ni a sus propios deseos, y él sí que lo hace con este orgullo rebelde, ¿no? Por eso también en Diré cómo nacisteis él se dirige a su demonio, dice: demonio, hermano mío, mi semejante, que evidentemente nos recuerda a Baudelaire, al poema que encabeza Las flores del mal. Pero es que el demonio, no en un sentido cristiano, sino más bien en el sentido del daimón griego, va a ser el dios tutelar de Cernuda. Él, en otro escrito bellísimo en prosa, nos va a decir que Satán está condenado a llorar por la belleza efímera del mundo. Y dice Cernuda, como el poeta, por eso Satán o el demonio es su dios tutelar. Y ya sabéis también que a partir del romanticismo el poeta, el artista, se ve como un ángel caído. Entonces por eso se identifica con el demonio. Pero no, digamos, por un afán satánico o por eso digo teológico cristiano, sino más bien por este hecho, ¿no? Casi como un dios tutelar. El demonio está condenado a llorar por la belleza del mundo, que es efímera, y el poeta hace lo mismo. Por eso se siente como hermano del demonio, ¿no? Ambos han sido expulsados del paraíso y ambos quieren, de alguna manera, retener, en el caso de los poetas a través de sus poemas, en el caso, por ejemplo, del demonio de Cernuda, en este escrito en prosa, él habla de una tradición oriental donde, si no recuerdo mal, el demonio aparece tocando la flauta, que también ahí está, si lo traemos a Occidente, pues el mito de Siringa, ¿no?, que lo había utilizado Juan Ramón Jiménez, ¿no?, es decir, ese sonido trascendente, ¿no?, que puede surgir a través de la música. Bueno, pero no solamente en Los placeres prohibidos rechaza a la sociedad que lo margina, sino que él se automargina, sino que también se burla de los propios amantes, ¿no? Por ejemplo, en el poema que se titula ¿Qué ruido tan triste? ¿No? ¿Qué ruido tan triste hacen los amantes cuando se aman? Cuando se aman de verdad. O sea, ya está él con esa ironía, ¿no?, que le afecta a sí mismo. O sea, él mismo rechaza o se da cuenta de los aspectos desgarradores de su propio deseo. Pero claro, de esta imposible fusión entre el deseo y el deseo que es mentira, como va a decir en otros poemas, surge la tragedia de su poesía. Y hay un poema que no lo voy a leer, que seguro que lo conocéis todos, que es Si el hombre pudiera decir, ¿no?, que es precioso, y además donde dice algo muy paradójico. Dice: libertad, solo conozco la libertad de estar preso en alguien, ¿no? Es decir, la libertad y la cárcel, o la libertad y la falta de la libertad, acaban siendo lo mismo para el ser humano, ¿no? No tiene salida. Habla de la falsedad real del amor, por ejemplo, en el poema que se titula Quisiera saber por qué esta muerte. Y al final del libro, en realidad no es que se titulen así, son sus primeros versos, ¿no? En el poema que empieza He venido para ver, ya él mismo se distancia, ¿no? Ya He venido para ver habla de los cuerpos que ya no van a ser suyos, de los cuerpos deseados que ya no van a estar a su alcance. O sea, ya vamos a empezar a tener ese Cernuda distanciado, ese Cernuda que reflexiona, que medita sobre el deseo, que ya no va a haber tanto el poema como emoción de intensísimo grado, como lo hemos tenido hasta aquí, sino el poema como reflexión, como meditación. Bueno, no os he dicho, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención también cómo en Un río, un amor, el poemario que inicia este ciclo, aparece mucho un tipo de símbolo que aparece en todos los poetas del 27, pero también en Eliot, por ejemplo, o también en los simbolistas franceses, que es el hombre ahogado, el hombre vacío, el hombre hueco, el hombre perdido, el hombre que está cansado de estar cansado. Es decir, ese malestar vital, ¿no?, que es, digamos, el sentimiento que inicia, digamos, este ciclo poético de Cernuda. Bueno, en Donde habite el olvido, pues ya os digo, se ve este influjo de Bécquer, ¿no?, más allá, digamos, de la cita literal del verso, y lo que hay es un deseo de abatimiento total de la conciencia, de abolir la conciencia. Es decir, ya no tiene dolor, sino que está más allá del dolor, como en un estado de muerte en vida, ¿no? Es, digamos, ya ha sentido todo el desgarro amoroso posible en el libro anterior, y aquí ya está en un estado de muerte vital, ¿no? Hay poemas que dice yo he sido, fui, acaba diciendo, es decir, ya como si no estuviera vivo, ¿no? Es un poemario de abatimiento, de una desolación tremenda, ¿no? Pero es la desolación que hay después del dolor, ese estado de abatimiento. Y entonces el amor ya no va a ser razón de vida, sino el poeta lo que tiene es la necesidad de sobrevivir en medio de la soledad y teniendo que soportar este deseo que él sabe, como nos ha dicho en varios poemas, que también es una mentira vital. ¿Cómo se refugia, ¿no?, si el amor es una entelequia? Lo va a decir, pues creando un mundo utópico e irreal, ¿no?, creando, construyendo un mito. Por este tiempo, Cernuda lee a fondo a Hölderlin, a uno de los principales poetas románticos alemanes, al cual traduce también algunos de sus poemas, y esto se ve en el libro siguiente, Invocaciones a las gracias del mundo, que cuando lo recogen la realidad y el deseo, corta el título y lo dejan Invocaciones. Aquí aparece por ejemplo, hay un poema que es el canto a la soledad, pero visto como algo activo, el soliloquio del farero, ¿no?, el farero que está solo en el faro, pues es la soledad, pero algo visto como algo positivo, como una realidad que es consustancial al ser humano y al poeta, y por eso ya a partir de este momento no va a ser algo negativo, sino positivo. Y también aparece el canto a la melancolía, como se titula el poema que dedica a la melancolía, creo, el himno a la tristeza, ¿no?, la tristeza también, pero visto como algo, como una realidad vital, y en este sentido positivo. Y aparece ya en Invocaciones el poema lírico narrativo, como os digo, esta necesidad de construcción del mito de los dioses antiguos, que él toma de Hölderlin, pero que, como os digo, claro, los dioses antiguos también son un símbolo de la realidad vital y de la realidad trascendente que él busca. Bueno, me he quedado ya sin tiempo, así que no voy a decir mucho más. A partir de las nubes, prácticamente el poema de Cernuda se estabiliza, ¿no? Este poema largo, meditativo, discursivo, ¿no? Con esa visión distanciada. Es verdad, como digo, que en Las nubes aparece el tiempo histórico, la realidad social, no solamente su realidad interior, que es lo que teníamos hasta este momento, y aparece el tema religioso, el tema de España, del que nos va a hablar Juanma Molina Damiani, la patria ideal, como hemos visto. También aparecen los poemas de paisaje inglés, estos paisajes entre brumas, ¿no?, que se diferencian mucho del paisaje ideal de su infancia. Y bueno, el mito lo sigue construyendo en hornos, donde de hecho el niño que él fue se llama Albanio. Lo toma, quiero decir, no se llama Luis Cernuda, ¿no?, o no se llama el poeta, sino que lo llama Albanio, que lo toma de Garcilaso. Es decir, es la construcción de un pasado mítico para integrarlo en su realidad vital actual, en esa realidad del exilio, ¿no? Intentarse construir el mito de una poesía que trasciende el tiempo y congela la belleza a través precisamente de la soledad, pero una soledad convertida en mito. ¿Qué pasa? Pues esto se mantiene en Las nubes y en Con las horas contadas, pero en Vivir sin estar viviendo. Es decir, se mantiene en Las nubes y en Como quien espera el alba, que es el libro que escribe a continuación, que es un título que alude al final de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya en Vivir sin vivir, sin estar viviendo, y en Con las horas contadas, que ya se ve en el título, este mito se resquebraja, ¿no? Porque claro, él se va haciendo viejo y ve que el mito, en todo caso, le vale para congelar la experiencia en su poesía, pero no su razón vital, no su verdad vital. Y por eso al final hay una angustia temporal en estos libros, y en Desolación de la Quimera el mito desaparece por completo, ¿no? Vuelve al personaje, podemos decir, lanzado al mundo, que está huérfano, ¿no?, frente a todos. Y por eso reacciona de esa manera tan violenta frente a la realidad, pues, de los otros poetas que se han quedado en España, y el único refugio que tiene, pues, es, como digo, la belleza efímera de los jazmines, a los que dedica un poema precioso, de la música, como en el caso del poema que dedica Mozart, o de la pintura, es decir, de la obra de arte en general. Bueno, yo ya me callo, que ya he hablado bastante, ¿no?, que estamos ya al filo de las 7, y yo creo que sí, ¿no?, que es mejor que me calle, y en todo caso así hay un turno para que vosotros podáis preguntar, aclarar lo que queráis, o hacer los comentarios que os interese. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, profesor Rafael Alarcón, por esta conferencia lúcida y didáctica, pues como todo lo que hace. Bueno, tengo en el chat alguna que otra pregunta. Rafa, me pregunta un alumno, ¿por qué hoy se lee más a Cernuda que a Alexandre, frente a lo que ha ocurrido, frente a lo que ocurría por lo menos hasta los años 50-60? ¿Por qué crees, pues, que se lee más hoy, sí, a Cernuda que a Alexandre?
Algo hemos adelantado, ¿no? Sobre todo yo creo que es por ese tipo de poema tan distinto del resto de nuestra lírica, ¿no?, más, que se ve más influenciado por la lírica anglosajona, donde se busca el ritmo de la frase por encima del ritmo del verso, donde lo que interesa es más la construcción de un poema lírico-narrativo, meditativo, reflexivo, que no busca, por ejemplo, Cernuda rechaza mucho lo que él llamaba la bonitura del verso. O sea, no le gustan los poetas que van buscando la belleza del verso por sí mismo, sino más bien los poetas que buscan la construcción de un sentido en el poema. Y en ese sentido, tanto en buscar un prosaísmo, que es el prosaísmo de la ciudad moderna, de la vida moderna, y la construcción de un poeta, de un poema lírico, narrativo, meditativo, muchas veces elegíaco también, y muchas veces también, que yo creo que es lo que gusta de Cernuda, con esa sobriedad y esa reticencia, ¿no? O sea, Cernuda tiene una emoción contenida, que lo hace mucho más emocionante, ¿no? Que si tú dices, ay, qué triste estoy, ¿no?, y te desgarras a llorar, no, es como los románticos, ya sabéis el tópico de una lágrima, pero una lágrima sola. Es decir, una lágrima tiene más emoción que no una llorera. ¿Por qué? Porque se ve el dolor contenido, ¿no? Entonces, en Cernuda, esta sobriedad, esta contención, pues está también muy presente. Y eso ha hecho, como digo, hombre, en los años 50 ya hay una corriente de poetas, Gil de Viedma, Ángel González, Hoy tú solo, por ejemplo, que ya van más hacia una poesía prosaica y coloquial, ¿no? Pero es que los poetas de los 70, claro, van a tener a los de los 50 como maestros, pero también a Cernuda. Y hay una corriente de cernudianismo, de poesía elegíaca, pues yo qué sé, Eloy Fernández Rosillo, incluso Juan Luis Panero, ¿no? No Leopoldo María, sino Juan Luis Panero. Muchísimos autores que escriben un poco en esta línea, ¿no? Por decir, dos que también tienen ya una obra consolidada. Yo creo que sobre todo es por esto. En cambio, claro, la poesía de Alexandre, pues claro, la poesía de Alexandre, que la puramente surrealista, que es, él decía que no, que él tampoco practicaba la escritura automática, pero sí que es cierto que Alexandre, digamos, se ve influenciado por el surrealismo mucho más que Cernuda. Pues quizá hoy en día la gente joven pues no le interese tanto, ¿no? Porque se entiende peor. Y ya el Vicente Alexandre social, que es un grandísimo poeta, o por las cosas como son, pero también es una poesía social que a lo mejor es vista hoy con más distanciamiento. Por decir algo, ¿no? Que a mí me parece un poeta también grandioso, ¿no? Pero quizá en este sentido menos moderno que Cernuda.
Estoy de acuerdo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún mosquetero en la sala?
Se me ocurre, a lo mejor ya citar otra razón con el tema de Cernuda y Alexandre, es que Cernuda es un poeta muy valiente. En el sentido de que sus textos está explícito del amor homosexual, mientras que Alexandre, que es otro gran poeta, es un poeta cobarde. Es decir, quizás por quedarse en España, sufrir un exilio interior, no ir al exilio fuera, pero los que hemos leído a Vicente Alexandre nos hemos enterado de su homosexualidad después de haberlo admirado como poeta. Y en el caso de Cernuda, es de una valentía absoluta y lo deja explícito hasta cuando le dedica la elegía a García Lorca, un poeta más.
Sí, pero por ejemplo en la posguerra Sombra del Paraíso de Alexandre tuvo una importancia brutal. O sea, que es más en las últimas décadas, ¿no? Porque mientras él estuvo vivo publicando, pues era un maestro absoluto, ¿no? Pero es verdad que en la bolsa, en literatura y en arte ocurre como en economía, ¿no? La bolsa de valores literarios sube y baja. ¿Quién sabe? Dentro de unos años, pues a lo mejor se vuelve a recuperar.
Tiene muchos seguidores también,
sí.
Entre los que me hay como esta gente.
No sé si hay más preguntas en el chat.
No, quizá añaden que quizás se sientan uno de los motivos que añaden además de esa valentía de Cernuda es quizá por la inclinación de Cernuda hacia las relaciones amorosas con los chicos más jóvenes. Bueno, es verdad que Cernuda, sobre todo a partir de Desolación de la Quimera y con La Habana Afrontada, siente melancolía por no poder experimentar ese deseo sexual hacia los cuerpos jóvenes, pero siempre admira la belleza del cuerpo joven, ¿no? Por lo que simboliza de camino o puerta al deseo, aunque ella no lo pueda experimentar, aunque el gran amor de su vida o la experiencia en que quizás sí se aunó realidad y deseo fue en México con Salvador.
Y en realidad entre los dos puede haber un punto común que es lo que se llama el amor uranista o el amor a la tierra, la pasión de la tierra. Y en Cernuda está muy presente, no solamente creo yo.
También es verdad una cosa, por ejemplo.
Sí, me equivoco, pero también está muy presente el amor a la tierra, no solamente el amor físico al adolescente, sino también el amor que viene
La pasión telúrica.
Sí, de hecho hay críticos que tanto al hablar de Alexandre como de Cernuda hablan de que son poetas panteístas por esa visión que tienen de la naturaleza y del mundo. Se me ocurre también otra razón, y es que antes he dicho, bueno, o hemos comentado, quizá los dos poetas del grupo del 27 que hoy en día más se valoran son Lorca y Cernuda, pero con una diferencia, es que a Lorca no se le puede imitar, porque como imites a Lorca te sale Quintero, Leo y Quiroga. O sea, Lorca es un poeta que no lo puedes imitar. En cambio, Cernuda permite a sus lectores, digamos, les da una lección de no imitar su forma de escribir, sino una lección de construir una poesía distinta, que en la tradición española, pues antes de él, había pocos ejemplos, la verdad. Hombre, sí, podemos decir, hombre, poemas lírico-meditativos o lírico-narrativos lo intenta Antonio Machado, lo intenta Unamuno, pero no es lo mismo, no le sale, no con la sobriedad, ese prosaísmo moderno con el que lo consigue Cernuda, quizá por su lectura de Helio, de Pound, de la poesía anglosajona, en fin, pues tampoco quiero...
A ver. Yo quería, Rafael, darte la gracia y felicitarte sobre todo por el rigor y excelencia de la ponencia que acabamos de escuchar. Y luego, bueno, que nos hablaras un poquito sobre la negación de Cernuda a admitir su influencia hegeliana, sobre todo en el Perfil del aire. Has hablado antes sobre la boda que hace cuando le cambia el título. Y creo que esos poemas que tenían más reminiscencia de Jorge Guillén, que acasa con eso, ¿no?
Sí, es que a él le sentó muy mal.
Hasta el último momento de admitirla, porque esa persistencia cuando no lo hace con otros poetas o con otras voces, que hay en Perfil del aire como Rebelín.
Porque las primeras reseñas de Perfil del aire hablaron de que se veía esa influencia de Jorge Guillén, y eso a él, que era hipersensible, muy susceptible, que era su primer libro, además, que todo el mundo está más receptivo, le sentó de morirse, ¿no?, por lo que sabemos. Y además, ¿tenían razón? Sí, quizá por influencia de Mallarmé, de Paul Valéry, pero la verdad es que si cogemos el primer cántico de Guillem, pues hay una plenitud del momento. Son poemas solares, ¿no? También hay nocturno, ¿no? Pero sobre todo esa plenitud de las 12 en el reloj, ¿no? Del mundo es perfecto, de eso, de ese momento, ese instante de eternidad congelado. Y en Cernuda, en Perfil del aire, no hay esa visión. Es más bien esa visión vaga, contempladora, pero mucho más al desgaire, ¿no? Mucho más asombrada del mundo. Sin embargo, en Guillén hay una posesión del mundo y de su plenitud que no está en Perfil del aire, ¿eh? O sea, que hay puntos de contacto, pero hay muchas diferencias. Pero claro, que un crítico dijera, se ve la influencia de Jorge Guillén, pues a él lo hundió en la miseria, ¿no? Por lo visto le sentó malísimamente mal, y por eso es verdad que luego podó y cambió mucho ese primer libro.
¿Alguna pregunta más? ¿Alguien se anima? ¿Sube nota?
Sobre todo algo que os valga. Yo he intentado ser didáctico pensando sobre todo en la selectividad, o sea, si las dudas que tengáis, ese tipo de diferenciaciones que hemos hecho, ¿no? Pues antes del 37 no entra la historia, luego sí. También antes del 37 es el poeta en su intimidad, luego ya es el poeta más dentro de la sociedad en su contexto histórico, la construcción del mito a partir del exilio, ¿no?, del tema de España, que antes no aparece, antes la presencia de imágenes irracionales y luego, más bien, en todo caso, el símbolo continuado, pero prácticamente no hay metáforas, no hay imágenes, ¿no?, desciende muchísimo. Es decir, el poema, digamos, como resultado y como proceso a partir del 37, ¿no? Es decir, yo creo que se pueden establecer una serie de diferencias para que si os cae algún poema de Cernuda con esta guía más o menos, pues digáis lo fundamental en él: la búsqueda de lo trascendente, de su propia verdad personal, la unión de la ética y de la estética. En fin, yo, como veis, casi son eslóganes, ¿no?, para que esté todo muy, muy masticado y así os sea útil, ¿no?, a vosotros.
Bueno, pues muchas gracias, Rafael.